Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos ya en el mes de diciembre. Aunque se relaja un poco la situación de la pandemia en nuestro país, el maldito virus sigue llevándose muchas vidas. Un mes en el que ya estamos acostumbrados al frío, que, por cierto, especialmente durante la primera quincena, se esperan temperaturas más frías de lo normal. Es la primera vez que tenemos que convivir con el coronavirus en estas fechas, lo que va a hacer que las Navidades sean muy diferentes. No habrá grandes reuniones familiares, ni fiestas hasta las tantas de la madrugada, tampoco ese ruido en las calles más concurridas apurando a las últimas compras. Las luces de Navidad ya se encuentran encendidas en la mayoría de las calles de España. Sin embargo, este año en las grandes ciudades se recomienda no acudir a verlas para evitar aglomeraciones. Parece que el último fin de semana no hemos hecho caso a esto. Bueno, hasta la lotería va a ser diferente.
26.590. 4 millones de
euros. Fíjate que uno de los números que están agotados es el 14.320, precisamente la fecha del decreto del estado de alarma. 14 de marzo del 20. El Teatro Real estará casi vacío ese día, no contará con aquellos que se visten y se disfrazan para la ocasión. En este diciembre ya ponemos la vista en Navidad y en las restricciones y medidas que se van a imponer en España durante estas fechas. Ya tenemos bastantes pistas. Por eso, hoy queremos preguntarnos cómo va a ser esta Navidad tan rara. En vísperas de este puente de la Constitución, la Navidad empieza a ser el tema de debate en bares, calles, en el trabajo. Es la principal preocupación para todos y por eso esta tarde Sanidad se ha reunido con las autonomías para intentar cerrar un documento con normas y restricciones de cara a esas fechas. Desde el Gobierno proponen retrasar el toque de queda en Nochebuena y Nochevieja hasta la 1:30 y que las cenas y comidas no tengan más de 10 personas. Son algunas de las medidas que se han planteado durante el Consejo Interterritorial de Salud. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Será una Navidad con toque de queda, en grupos burbuja y sin viajes. Vamos por partes, porque en esto hay excepciones, como por ejemplo en el cierre perimetral de las comunidades autónomas desde el 23 de diciembre al 6 de enero. Lo que pretende Sanidad es que no nos vayamos de vacaciones a una casa rural o un hotel, pero sí está permitido visitar a familiares o allegados.
En aquellos casos de asistir a un encuentro familiar.
El problema a esta hora es que no sabemos cómo lo tendremos que justificar ante los controles que ya ha anunciado el ministro que habrá en las carreteras. Así que lo mejor, decía Salvadorilla, es quedarse en casa.
En Navidades evitamos todos los movimientos que sean prescindibles y nos quedamos en casa a celebrar estas fiestas con los nuestros.
Además, las comunidades autónomas han aceptado la limitación de reuniones a 10 personas, incluyendo a los niños y, como mucho, de dos hogares diferentes. El toque de queda se amplía a la 1:30 de las noches del 24 y el 31 de diciembre y a los estudiantes que quieran volver a casa por Navidad les recomienda hacer cuarentenas de 10 días antes de emprender viaje. Tampoco habrá cabalgatas por las calles, ya que este año tendrán que ser estáticas o virtuales.
Como te digo, las celebraciones de estas Navidades están provocando más de un quebradero de cabeza. Solo se podrán sentar 10 personas en la mesa. En algunos casos, pues tienes que partir, literalmente. Es el caso de Iván. Vive en Burgos y quiere pasar estos días con los abuelos.
En el caso de mi familia, seguimos sin saber cómo lo vamos a poder hacer, incluso aunque se puedan 10 personas, ya que nosotros somos exactamente 11. ¿Cómo nos dividimos? ¿Dejamos a una sola persona fuera o intentamos dividirnos en subgrupos? Pero aún así sería obligar o que una parte renunciase a estar con sus abuelos en esas fechas.
Acostumbrados a reunirnos 15 o hasta 30 personas alrededor de la mesa, el año pasado en mi casa fuimos 20 y tantos, este año toca hacerlo en pequeños grupos. Incluso así se va a hacer difícil. Adelina tiene familia numerosa y no se ve capaz de decidir quién sí y quién no.
Queríamos invitar a los abuelos, no podemos traer a uno y al otro dejarle solo en casa. Esto es muy triste porque los abuelos son mayores y tampoco sabes cuántas Navidades más les van a quedar, pero no nos queda otro remedio, no podemos ponerles en peligro a ellos ni ponernos en peligro a ninguno de nosotros.
Sin duda los abuelos son los más afectados por esta pandemia, los más vulnerables. Hay quienes son muy previsores y van a priorizar la salud. Sandra quiere pasar las fiestas con sus padres en Galicia y por eso todos se van a hacer una PCR.
Hemos comprado test para toda la familia para poder ir más tranquilos, más seguros, y a los que son de riesgo, que son pues los abuelos, pues no llevarles nada, ¿no? Que es el miedo que tenemos todos.
¿Qué ocurre con aquellos que viven en el extranjero y quieren volver a casa por Navidad? Estíbaliz trabaja en Budapest y cuenta los días para ver a su familia. Tendrá que hacerse un test antes de volar y cumplir una cuarentena de 10 días al volver a Centro Europa. Asegura que le va a merecer la pena.
El único problema han sido los vuelos, que las compañías de low cost han quitado todos los vuelos desde mediados de noviembre. El primero creo que sale el 19 de diciembre. Luego también las empresas nos están dando bastante facilidad en el tema de poder ir a casa en Navidades porque se ha implantado mucho el home office en las empresas.
Vamos ahora a hablar con los que saben realmente, porque nos preguntamos si desde el punto de vista sanitario tienen algún sentido estas medidas planteadas de cara a la Navidad. El doctor Alberto Torres es miembro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Doctor Alberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hablando de medicina preventiva, ¿es una buena prevención poner límite a cuánta gente se junta en casa?
Pues sí. Sí que lo es, sí. Sí que lo es.
¿Te parece aceptable y lógico el límite de 10 personas o tenía que ser, como se dijo al principio, 6?
Vamos a ver, aquí en realidad digamos que no creo que exista una cifra mágica. Lo de 10, no sé tampoco exactamente por qué se ha fijado en 10. Entiendo que por no fijarlo en 6, pero realmente mientras menos, mejor. Es decir, realmente cuantas más personas seamos, mayor va a ser el riesgo, ¿no? Está claro, es decir, cuantas menos personas, yo creo que mejor.
El problema de esto, claro, desde el punto de vista de cumplir la norma, es muy complicado. Nadie puede meter en cada casa de España a un policía local, a un guardia civil, a un policía, a ver cuánta gente hay dentro. Esto es un enésimo llamamiento a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, ¿no?
Sí, efectivamente. Realmente, claro, yo decía lo de 6 o 10. En realidad, esto es una... Efectivamente, al final, en el fondo, va a ser una decisión personal y va a ser una asunción familiar y personal de riesgo, ¿no? Yo creo que, un poco por volver un poco a la idea, para entender un poco por qué estamos hablando de esto y qué importancia tiene. Es decir, realmente, es verdad que tenemos ahora mismo, en las últimas semanas, ha ido bajando la incidencia en España, pero dos elementos importantes a tener en cuenta. Una es por qué ha bajado. Y la otra cuestión es si estamos ya en unos niveles seguros y por otra parte, qué va a pasar en las próximas semanas, ¿no? Entonces, básicamente, ¿por qué ha bajado? Ha bajado pues porque se han tomado medidas que han actuado en lo que sería el principal espacio en el cual se desarrolla el virus. El virus realmente lo que hace es aprovechar la oportunidad que nosotros le damos. Es decir, el virus no tiene una inteligencia y no decide, no toma decisiones, solamente aprovecha las oportunidades en las cuales nosotros nos colocamos en una situación en la cual permitimos que pueda ir de una persona a otra, ¿no? El virus, básicamente, lo que le gusta es estar en una situación en la cual hay dos personas, una persona infectada, otra persona que no está infectada, que está relativamente cerca, en una relativamente próximos, y entonces, digamos, de ahí salta de una persona a otra, ¿no? Esa es su forma de transmisión. Entonces, claro, todas aquellas situaciones en las cuales nosotros nos colocamos varias personas juntas, pues relativamente próximas y sin protección respiratoria, ese es el entorno perfecto.
Claro.
Únicamente, evidentemente, va a saltar de uno a otro si hay una persona que está infectada. El que alguien esté infectado en un grupo de personas, ese ya va a ser un elemento casi de azar, casi de mala suerte, ¿no? Pero el problema que tenemos es que, como no tenemos una forma sencilla de saberlo, con seguridad quién está en cada momento, pues las reuniones que tengamos, pues vamos a estar como jugando a la ruleta rusa. Claro. El problema es que lo vamos a estar jugando con las personas que más queremos, nosotros mismos y nuestros familiares, ¿no? Entonces, es una situación complicada, ¿no? Que yo creo que valdría la pena pensarlo y valorarlo. Y yo sería muy cauto, ¿eh? A la hora de...
Sí. No pasa nada por pasar unas Navidades, qué decir, un poquito más tristonas. No pasa nada. El peligro, doctor, está en los famosos aerosoles, por muy separado que estés en una mesa, estamos en invierno, va a hacer frío como todos los meses de diciembre. ¿El problema son los aerosoles?
Vamos a ver, el tema de los aerosoles yo creo que se ha, desde mi punto de vista y un poco por la evidencia que tenemos epidemiológica, de lo que vemos un poco de cómo se transmite el virus, yo creo que es una hipótesis interesante, pero no deja todavía de ser nada más que una hipótesis, ¿eh? Y por otra parte, la evidencia no está claramente en ese sentido, ¿no? De que realmente que el mecanismo de transmisión sea aerosoles y distancia. Eso no es cierto, ¿no? Eso no uh-huh. concuerda con la información que tenemos. La transmisión es una transmisión próxima. Ahora, estando en proximidad una persona cerca de otra, a menos de un metro, a 60 centímetros, a 80, o un metro, un poco más, en esa distancia, que sea por una gota más gruesa o que pueda ser por una gota más fina, en realidad casi es una tecnicidad que no importa tanto como el hecho de que es la proximidad lo que nos está infectando. Hay hipótesis y hay cosas que se han discutido mucho en los medios sobre situaciones particulares en las cuales parece ser que la vía de transmisión fuera por aerosoles. Bueno, puede ser, eran situaciones muy particulares que habría que discutirlas porque tampoco no están todas tan claras, pero bueno, podría ser, pero como digo, no deja de ser una hipótesis.
Ya, entiendo.
Si realmente los aerosoles fueran tan importantes, no estaríamos viendo lo que estamos viendo ni en las escuelas, ni en los medios de transporte colectivos que se están utilizando continuamente, autobuses, metros, trenes, aviones, en los cuales no se da esa transmisión. Pero luego, transmisión aérea, aérea no es, eso se lo digo, no es transmisión aérea, sí, está clarísimo, porque ni sería los valores de infección que tenemos, ni dejaríamos de tener casos en esas situaciones, ¿no?, que
claro.
le he contado.
Estamos hablando, doctor, de esas reuniones en casa, de esas cenas, como en mi caso, veintitantos el día de Nochevieja en mi casa, no os vamos a olvidar, tajantemente. Pero ya de las fiestas y del mogollón hasta las 8 de la mañana de Nochevieja, esto ya ni te cuento, eso sí que es una bomba, ¿no?
Totalmente, totalmente. Le contaba antes que, por ejemplo, yo creo que realmente, o creemos que el gran cambio que ha habido, este descenso de la incidencia que hemos tenido en España, es consecuencia precisamente de haber evitado, de haber reducido muchísimo esas situaciones en las cuales estamos cerca unos de otros sin protección respiratoria, que son las situaciones de consumo de alimentos y de bebidas, ¿no? Una vez que eso se ha limitado o cerrado directamente, ahí es donde ya el virus no ha encontrado esos espacios. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pero realmente el que la infección vaya disminuyendo, lo que depende es de que una persona infectada infecte durante todo el tiempo que le dura su infección a menos de una persona más. Si infecta a menos de uno, pues entonces, digamos, cada vez va a haber menos personas infectadas en la población, ¿no? Y eso es lo que tenemos que conseguir que se mantenga. El tema de las reuniones familiares va justamente en sentido contrario, porque lo que está es creando entornos en los cuales va a haber muchas personas juntas que además no son convivientes habituales, en un espacio en el cual van a estar hablando, pueden estar cantando, riendo, relativamente cerca, y ahí se es un contexto muy, muy favorable para el desarrollo de la infección.
Y la última, claro, preguntarle esto a un especialista en medicina preventiva es un poco absurdo, pero no me cansaré de que insistan los que saben y los que han estudiado. ¿Entiende el debate de la vacuna, de si me la pongo o no me la pongo?
Vamos a ver, yo entiendo que vamos a ver, desde el punto de vista de la personas que no tienen, que no conocen o no tienen a lo mejor una formación suficiente, como de, pues pueden tener sus dudas, sus inquietudes. Además, como hay muchos mensajes que llegan a veces totalmente extraños, ¿no? De claro. todo tipo, pues que se generen dudas. Yo puedo entender que tengamos dudas y dudas es razonable, además es sensato todo. Pero a partir de ahí yo lo que diría es, vamos a escuchar lo que nos dicen los expertos. Vamos a escuchar y vamos a estar convencidos de que realmente los procesos que se han seguido con estas vacunas de las cuales estamos hablando, ¿no?, estas tres vacunas que estamos hablando ahora mismo, son procesos muy rigurosos. No estamos hablando de algo como ha ocurrido en el pasado, meses atrás, que de repente en un país se dice esta vacuna ya está, o sea, esa vacuna no se hace de forma transparente, no tenemos toda la información, por lo tanto no tiene ninguna credibilidad. Vamos a creernos aquellos que nos muestre toda la información, que nos digan de forma transparente lo que está pasando, y entonces, si tenemos eso, pues vamos a juzgar y a tomar una decisión personal, pero teniendo en cuenta que el vacunarse en ese momento pues será una forma de contribuir a que nosotros estemos más seguros, pero de nuevo pensando en los familiares, sobre todo en aquellas personas de más riesgo, que estén también más seguros, porque si yo estoy vacunado, no solamente me estoy protegiendo yo, estoy protegiendo también a mis padres, estoy protegiendo a mis abuelos.
Es que el que se vacuna no enferma, pero ojo, tampoco contagia, que seguramente es la clave.
Claro,
doctor,
probablemente sea la clave.
Alberto Torres, miembro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Gracias por la consulta, Alberto. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Adiós, chao.
Gracias.
Las Navidades también van a ser muy diferentes en el resto del mundo. Vamos ahora a hacer un recorrido por algunos países para descubrir cómo serán estas fechas. Empezamos por Italia, que prohibirá salir del municipio de residencia los días de Navidad, San Esteban y Nochevieja. Roma, Eva Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Qué medidas sabéis ya en Italia, Eva?
Bueno, pues lo que sí que tenemos claro es que el gobierno opta por la línea dura para intentar evitar una tercera ola. En los días clave que ha señalado estará prohibido salir del propio municipio y desde el 21 de diciembre solo se podrá pasar de una región a otra para volver al lugar de residencia o solo por motivos de emergencia, laborales o de salud. Es una medida disuasoria para que nadie se plantee trasladarse a una segunda residencia o a las casas de familiares y amigos. Es una decisión que forma parte del nuevo decreto que podría firmarse mañana y que entraría en vigor el viernes. Y lo que más ha dolido, Ángel, pero el gobierno en esto no ha dado su brazo a torcer, es que estará vigente el toque de queda hasta las 10 de la noche durante todo el periodo navideño, lo que impide la celebración de fiestas durante la noche vieja. O sea, que las uvas en pijama y en casa, y además pues obliga a adelantar la misa del gallo. Tampoco habrá posibilidad de cenas navideñas de empresas o con amigos porque los bares y restaurantes van a seguir cerrándose en toda Italia a las 6 de la tarde. Y de momento, en cuanto a cifra máxima de participantes en las comidas, no hay nada claro. Lo único que se ha recomendado, en cualquier caso, es no invitar a personas con las que no se conviva.
Para estudiantes y trabajadores italianos que quieran volver a casa en esas fechas, ¿habrá que cumplir cuarentena?
Bueno, pues fíjate, esto es uno de los puntos que se está estudiando en estos momentos y todavía el gobierno no tiene muy claro, pero sí que está a favor de desanimar a que se viaje fuera de Italia en Navidad, ¿no? Entonces, si sigue y se confirma esta línea, evidentemente impondrá finalmente cuarentena a quien salga de Italia, ¿no? El mensaje que ha lanzado hoy el ministro de Sanidad es que a quien salga de Italia, claro, y luego regrese, que de eso es de lo que se trata, que no regrese con el virus, ¿no? El ministro de Sanidad ha dicho hoy unas palabras clave que lo están repitiendo ahora mismo todos los medios. O sea, Italia quiere desincentivar los viajes internacionales, ¿no? Y recordar que en estos momentos tan solo se tiene que guardar cuarentena de momento quien entre en Italia procedente de los países fuera del área Schengen, y sigue siendo obligatorio desde el verano. Vosotros lo tenéis desde hace menos tiempo, pero nosotros desde el verano es obligatorio ese test a quienes hayan permanecido transitado por España, Bélgica, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda y la República Checa en los 14 días anteriores a llegar a Italia.
Bueno, pues seguiremos bien atentos. Ganas de verte, Eva, cuídate.
Igualmente, un abrazo fuerte.
Un beso, adiós, chao, chao. De Italia nos vamos hasta Alemania. Ha recomendado una cuarentena voluntaria a todos los ciudadanos durante los días previos a la Navidad. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Así Oye, esto, es, se llama... esto de las cuarentenas voluntarias, te pregunto, ¿los alemanes lo cumplís o lo cumplen?
Pues pre-cuarentena se llama aquí, sí, sí, sí. Y sí, vamos, yo conozco ya alemanes, colegas, periodistas que ya están prescindiendo de salidas para poder afrontar las celebraciones de Navidad con algo más de precaución, ¿no? Sin haber tenido contactos en 2 semanas anteriores, por lo menos, a la Nochebuena, digamos, ¿no? Eso ofrece algo más de garantía. Y por lo demás, las normas pues son bastante duras. Por supuesto, seguimos con gastronomía, ocio, deporte completamente cerrado. Para las celebraciones en casa, la consigna para todo el territorio es de máximo 10 personas de 2 grupos familiares. Los menores de 14 no cuentan. Pero en las zonas donde la incidencia es especialmente alta, los gobiernos locales pueden endurecer esas medidas, como es el caso de Berlín. En Berlín, en Nochebuena, vamos a poder estar un máximo de 5 personas reunidas, máximo también de 2 núcleos familiares. Vamos, que vamos a estar los de casa. Y se acabó. No hay, pues, hay muy poco margen para invitar o para reunirse. En cuanto a Nochevieja, prohibidos todos los eventos masivos de fuegos artificiales, que es como aquí se celebra el paso de año. No se ha prohibido la venta de petardos, pero sí que hay zonas de la ciudad donde va a estar restringido el acceso, es decir, no se va a poder acudir a plazas a hacer estallar los petardos.
Bueno, lógicamente. Gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
Adiós, chao. Y nos vamos al Reino Unido. Entre el 23 y el 27 de diciembre se van a permitir reuniones de hasta 3 familias diferentes. Será una burbuja navideña en la que se les permitirá abrazarse, así como mezclarse libremente en los hogares. Cuidadito, que uno se abraza después de 4 cervezas. Bueno, Londres, Paloma García Ovejero, buenas noches.
A ver, aquí no son mucho de abrazarse, ni de darse dos besos al saludar, pero
sí.
Igual después de tanto confinamiento se han vuelto un poco mediterráneos.
Bueno, no creo.
El caso es que entre el 23 y el 27 se crea una burbuja de 5 días, Christmas Bubble, así se llama literalmente, en la que pueden mezclarse hasta 3 hogares. Da igual con quién vivas, compartes piso con otros amigos, 3 hogares, esa es la unidad de medir. Pero ojo, siempre los mismos, te toca repetir mañana, tarde y noche. Se pueden quedar a dormir y tú te puedes quedar a dormir en el otro lado, pero esos 3 hogares o núcleos familiares pueden reunirse solamente en las casas, en los lugares de culto, pueden ir a las iglesias o a la mezquita o a donde corresponda, o en espacios públicos al aire libre, nada más. Es decir, que no pueden ir a la biblioteca, no, pero aquí el tema es que no pueden ir ni a restaurantes ni a pubs. Los de la Babel solamente en una de las 3 casas o en el lugar de culto. Y luego... Hay pequeñas variantes, por ejemplo, en Irlanda del Norte, pues la burbuja dura un poco más, del 22 al 28. Y en Escocia, en cambio, es todo parecido, pero además hay un límite de número, máximo 3 hogares, pero máximo 8 personas. Los menores de 12 años no cuentan. Y por lo demás, las restricciones son básicamente que si tienes síntomas te tienes que aislar, no puedes pertenecer a ninguna burbuja. Y lo que no hay son límites para viajar por el Reino Unido. Te puedes desplazar libremente, no van a poner restricciones en ese sentido, ni al tráfico, ni a las entradas o salidas de las ciudades, pero claro, esto es una isla, tampoco puedes acabar mucho más allá que los límites del mar.
Paloma, una más, la cuarentena. Ahora es de 14 días para quien entre en el Reino Unido. ¿Se va a mantener o se reduce?
Sí, se va a reducir, pero tiene trampa, o sea, hay que pagar. No es exactamente una reducción navideña, sino que a partir del 15 de diciembre se abre un plan B en esta cuarentena y ya se prolonga todo lo que dure el coronavirus, que consiste en 5 días de cuarentena obligatoria y si quieres te puedes hacer una prueba. Si das negativo, entonces ya te puedes liberar. Digamos que es una reducción potencial que tienes que reservar antes del viaje, sea por avión, por ferry... O a través del Canal de la Mancha, por coche, pero lo tienes que solicitar antes del desplazamiento. Esos 5 días no te los quita nadie, luego si quieres pagar y además das negativo, ya estás fuera.
¿Cómo cambia el cuento? Yo el pasado mes de enero fui yo, en 3 semanas fui 2 veces varios días a Londres, ¿verdad? Ahí estuvimos juntitos. Gracias,
bueno,
Palo.
Atención, porque la Nochevieja... Para empezar, el alcalde de Londres ha prohibido los fuegos artificiales de la London Eye, de la Noria, ¿no? Que es lo típico como se celebra aquí a la orilla del Támesis. Lo ha prohibido por la aglomeración, pero tú te acordarás de lo que pasó cuando el Brexit de Argentina.
Sí.
Pues esta noche vieja es el Brexit de verdad, así que me parece que los Nigel Farage y compañía tendrán que celebrar en sus balcones.
En aquella plaza frente al Parlamento donde está la estatua de Churchill, sí señor.
Esta vez no hay fiesta que valga.
Gracias, Paloma.
A vosotros.
Adiós. Y terminamos en Estados Unidos, donde el pasado fin de semana se celebró Acción de Gracias. Juan Fierro, Washington, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Cómo han sido estos días de Acción de Gracias?
Pues mira, las autoridades sanitarias federales recomendaron, porque no pueden hacer otra cosa, simplemente recomendaron a los estadounidenses que no viajaran durante toda la semana de Thanksgiving, durante prácticamente 9 días. Y los estadounidenses no han hecho caso a esas recomendaciones de las autoridades federales. Solo en los aeropuertos estadounidenses se movieron casi 10 millones de personas, 9,4 millones de personas que tomaron un vuelo interior. y las empresas especializadas calculan que otros 48 millones de personas cogieron el coche, eso sí, la mayoría en trayectos cortos de menos de 50 kilómetros. Pero la verdad es que no hicieron caso a las recomendaciones generales de las autoridades federales. Luego aquí cada estado, los 50 estados, tienen sus propias directrices, algunas obligatorias, otras no obligatorias. Depende mucho de la situación. Por ejemplo, California, el gobernador de California está hablando otra vez de confinamientos, porque la situación en California en los últimos días está siendo muy grave. Además, en general, las autoridades sanitarias están esperando los efectos de ese movimiento tan amplio de personas durante Thanksgiving. Llegan a hablar incluso de que podemos pasar a cifras de 3.000 muertos diarios, aunque estamos muy cerca. Ayer murieron por el coronavirus en los Estados Unidos 2.600 personas y se contagiaron 170.000. En lo que llevamos de día, y son las 3:30 de la tarde aquí en Washington, han muerto ya 1.400 personas y hay 84.000 nuevos casos. Así pues, la situación en Estados Unidos está muy mal, está muy complicada, hasta tal punto que el director del CDC, que es el centro que controla las enfermedades contagiosas aquí en los Estados Unidos, ha dicho esta mañana en una rueda de prensa que Estados Unidos se enfrenta en diciembre, en enero y en febrero a lo que pueden ser los 3 meses más duros de toda la historia sanitaria del país.
Bueno, pues tomamos nota y cuidadito, Juan Fierro. Un abrazo, amigo.
Gracias, hasta luego.
Bueno, y te hemos contado cómo serán las Navidades durante esta pandemia. Responsabilidad, no pasa nada porque estas Navidades sean un poquito más tristes. Pensemos en las siguientes.